¿Cuántos son todos, iglesia? Todos compareceremos ¿ante dónde? Ante el tribunal ¿de quién? De Cristo. Vamos ahora, Padre, bendigo tu palabra en esta tarde, Jesús. Gracias por estar aquí. Ahora, Espíritu Santo, toma esta palabra y enséñanos, pero más que nos enseñes, háblanos, Padre, para prepararnos para cuando estemos delante de ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pablo aquí, porque está hablando de la gente que hacía juicio, porque algunos comían de esto, algunos guardaban este día, algunos, you know, tenían ciertos gustos, y para unos eso era malo, para otros no era malo. Pablo mete ahí la doctrina, y es una introducción, la doctrina del tribunal de Cristo. El apóstol Pablo, en sus cartas a paulinas, él habla mucho de del tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo, o más bien un tribunal, era un lugar donde se tenía a un juez. Y usualmente en aquel tiempo lo usaban, un tribunal lo usaban para dar premios a los jugadores, a los que hacían deportes. Si puedes poner, mijo Raúl, the image, if you don't mind putting it up there. Aquí sacamos un tribunal de Corinto, donde estaba el tribunal de Corinto, donde se sentaba el juez, y cuando los muchachos hacían deporte, entonces se subían a una plataforma alta donde estaba un juez sentado, y ahí subían a los que iban a ser premiados. So este es el tribunal de Corinto. Si usted da unas palabras, bema, es el bema de Cristo. Bema en griego es tribunal, ¿verdad? O bima en inglés, pero en griego bema es un tribunal. So esa era una plataforma elevada, como así más o menos aquí, pero más elevada, y subía ahí una persona que era el juez o jueces, y los que jugaban se subían a la plataforma y ahí se les daban los premios. El apóstol Pablo habla de que un día usted y yo vamos a subir a un tribunal. Vamos a subir a un tribunal, y este tribunal se le llama el tribunal de Cristo. En este tribunal va a haber regalos, va a haber recompensas, o Jesús habla como galardones, pero también va a haber cosas negativas, ¿verdad? Now, déjeme decirle, la Biblia habla de varios tribunales. La Biblia habla de varios tribunales o juicios, pero yo voy a darle a usted nada más los más grandes, los dos juicios mayores, porque no me quiero meter en otros juicios que no estoy muy seguro, pero sí hay más juicios. So, vamos a mirar los dos juicios mayores, y vamos a mirar, y le voy a dar el examen que usted va a tener cuando llegue con Cristo. So, si usted quiere estar preparado, usted tome apuntes en esta tarde, porque Dios le va a dar un examen a usted. Dios lo va a preparar, le va a pasar por un examen. Este lunes pasado yo fui a hacer un examen de food manager. En ese examen yo tenía que pasarlo con 75 puntos, eran 80 preguntas. Y ahí, para que el refrán pueda mantenerse abierto, tiene que haber un food manager ahí todo el tiempo. Hasta ahorita yo soy el único. Al rato vamos a mandar a Jesús y a todo mundo ahí para que, porque después que hice toda la lección, es una lección muy larga. Debe de estar, durar todo un día esa lección, más el examen, y el examen es por lo menos 2 horas. So yo lo hice por partes, como lo hice en línea. Pero lo que me gustó de este examen es que me dieron un preexamen, o sea, me ayudaron a hacer el examen para entrenar, o sea, me dieron las preguntas para que escogiera yo, para que practicara, ¿verdad? Y eso me gustó, porque yo lo hice 2 veces el preexamen. So más o menos tenía una idea lo que iba a encontrar en el examen cuando fui el lunes. Aunque estuvo un poco estresante, porque me inventaron ahí cosas que no me acordaba. Pero el examen, y tienes que pagar un buen dinero por eso. Entonces yo no quería tronar el examen, lo que me ayudó es que me dieron las preguntas con anticipación y me las dieron a hacer las veces que yo quisiera hacer ese examen para así yo tener seguro lo que iba a ver en el verdadero examen, que fue el lunes. Gracias, lo pasé. Y así nosotros en el tribunal de Cristo vamos a pasar por un examen y Jesús nos va a hacer muchas preguntas. Yo le puse aquí nada más, yo le puse 8 preguntas o 8 cosas que Jesús nos va a preguntar, ¿verdad? O nos va a enjuiciar, pero vamos a mirar qué son los juicios. El primer juicio, los dos juicios mayores, el primer juicio es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, si me pones ahí, solo es para creyentes. Este juicio, solamente los creyentes van a participar. Solamente los que han aceptado a Cristo van a participar. ¿Cuándo pasa este tribunal? ¿Cuándo va a ser el tribunal? Bueno, si vamos a los versículos, vamos a mirar cuándo va a ser este tribunal. Versículo 16 de Tesalonicenses 4 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y los qué, iglesia? ¿Y los qué? Los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero. El apóstol Pablo habla de un día donde Cristo va a venir por su iglesia. En esta, porque él mismo con voz de mando, con voz de ángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. A este evento se le llama el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es lo que viene grande pronto. El próximo evento profético en la Biblia es el rapto de la iglesia. Jesús va a venir otra vez y va a venir físicamente. Este no es, quiero que me entiendan. Después va a venir Cristo. Después, note esto. Pablo dice que el Señor va a bajar y los muertos en Cristo van a resucitar. Hay dos tipos de muertos, los muertos en Cristo y los muertos sin Cristo. ¿Alguien me está oyendo? Es muy importante, iglesia, que entendamos el poder que tiene Cristo en nuestras vidas. Porque el que aceptó a Cristo se va a levantar, el que nunca aceptó a Cristo se va a quedar muerto ahí todavía. No me meto mucho en eso, después tenemos otra vez. Pero mira, versículo 17. Luego nosotros los que, ¿qué? Vivimos, los que hayamos quedado, seremos que arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y note esta cosa, y así estaremos cuando siempre con el Señor. Note una cosa muy importante: los muertos en Cristo en el rapto se levantan y los demás muertos en Cristo se quedan muertos. Yes. Yes. Y luego nosotros, todo cristiano que viva, va a ser arrebatado, en griego harpazo. Harpazo en griego, donde es, habla de un arrebatar, de un tomar, gracias hermana, de un tomar de repente, de un momento, ¡fum! Ese día va a ser un día súper caótico para el mundo, porque millones y millones de personas van a desaparecer y millones de muertos van a resucitar. Pero note una cosa, que dice que vamos a recibir al Señor en el aire y así estaremos cuando siempre con el Señor. Muy importante, el tribunal de Cristo va a pasar después del rapto en el cielo, no en la tierra, en el cielo y antes de las bodas del Cordero. ¿Por qué digo eso? No puse el versículo, pero en Apocalipsis capítulo 19 nos dice la Biblia que nos preparemos porque su esposa, la iglesia, se ha preparado con lino fino, que son las acciones justas de los santos. En otras palabras, ya pasamos, no todo mundo va a ir a las bodas del Cordero. Todo mundo va a ser salvo. A ver si no me lo confundo. Por el tribunal de Cristo va a decidir quién es quién y qué te toca a ti. Por eso es importante que entendamos que nosotros los, escuche bien, los creyentes pensamos que como ya tenemos vida eterna, salvación, ya voy al cielo, ya fui y ya voy a estar siempre con el Señor contento. No, todavía hay un tribunal que tienes que pasar en el cielo. Después que te petateas, ojalá y tú te petatees primero que yo, ¿verdad? Usted, no es cierto. Usted va a pasar por un tribunal de Cristo, donde Cristo lo va a recompensar, le va a dar galardones, lo va a premiar por lo que usted hizo para él en la tierra, pero también le va a quitar por lo que no hizo o por lo que no hizo bien. Amén, iglesia. Versículo 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. O Pablo dice que una vez que los muertos en Cristo resuciten y nosotros seamos arrebatados, la palabra rapto no existe en la Biblia. La palabra rapto no existe. La palabra en griego harpazo es la que significa el rapto, ¿verdad? Arrebatamiento. En la palabra más o menos que se le llega al rapto es la palabra de latín rapturo, que significa arrebatar, rapturo, ¿verdad? Pero la palabra rapto, si usted busca en la Biblia rapto, no lo va a encontrar, pero esto significa eso. So, ¿cuándo va a pasar el tribunal de Cristo? Cuando nosotros nos vayamos de la tierra, cuando los muertos resuciten, entonces vamos a, antes de que las bodas del Cordero se hagan realidad en el cielo, la iglesia que se vistió de ropas blancas, la iglesia que hizo su trabajo, que trabajó para el Señor, va a recibir coronas y ropas blancas por sus acciones aquí en la tierra. Lo que usted hace aquí en la tierra, quizás mucha gente, ¿verdad?, lo hace a veces de mala gana, lo hace nada más por cumplir, no se da cuenta que eso tiene un impacto en los cielos. Todo lo que usted hace aquí en la tierra por el Señor tiene un impacto y recompensas grandes, o le van a quitar mucho. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. So, el tribunal de Cristo es para recompensar a todo creyente que trabajó duro para el Señor. Mira, primera de Juan, ¿o qué? ¿Segunda? Segunda de Juan 1:8. Mirad por vosotros mismos, dice el apóstol Juan, para que no perdáis, ¿qué, iglesia? El fruto de vuestro trabajo, sino que, ¿qué? Recibáis galardón completo. La razón del tribunal de Cristo, otra vez, es para premiarlo a usted por lo que hizo. Hay gente que dice, no, pues a mí no me pagan en la iglesia por ayudar. No le pagan aquí, pero aquí, aunque le pagaran, no sería comparado con lo que usted va a recibir en el cielo. ¿Me está oyendo? Dáselo fuerte, dáselo fuerte. So, este es el primer juicio en el cielo que vamos a pasar grande. En este tribunal de Cristo solo aparecen ¿quiénes? Los creyentes, gracias, hermana. No los perdidos, no los que no se pueden. Este es para los creyentes. El tribunal de Cristo es para usted, mi hermano, que está trabajando duro. Y si usted no está ayudando en nada, piénselo bien, porque eso va a tener implicación. Y Jesús dijo, ¿por qué haces tesoros en la tierra que el orín y la polilla corrompen? Mejor haz tesoros en el cielo que ni el orín ni la corrompen. ¿Alguien me está oyendo? Y estamos tan enfocados en la tierra que estamos perdiendo las grandes cosas que tenemos en el cielo.
Y usted, pastor, pero pues allá en el cielo, ¿ya para qué?
Allá es lo eterno, aquí está pasajero. Aquí te vas a morir, chiquito. Y hermana Nicole, no sé si está aquí, pero mis pésames, la hermana Nicole perdió a su papá, hablando de morir. Ella perdió a su papá esta mañana. So, ay, ore por la familia Sánchez, por favor. So, este es el tribunal de Cristo, este es el tribunal que va a pasar después del rapto y antes de las bodas del Cordero. Vamos a ir al otro tribunal. Número dos, el juicio del gran trono blanco es para los que murieron sin Cristo. Hay otro juicio y lo traigo aquí para que no lo confunda, por favor, para que entienda. En el primero, acuérdese, dice que Cristo va a venir por su iglesia, los muertos en Cristo resucitan y los creyentes son transformados, son arrebatados y todos nos vamos a juntar con Cristo en el aire. ¿Y qué dice? Y así estaremos, ¿cuándo? Siempre con el Señor. Muy importante. 1,000 años después de la primera resurrección, mira lo que va a pasar. Mira lo que va a pasar. Este es el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, si lo puedes poner. Y vi que un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12. Y vi a quienes, a los muertos. ¿Cuáles muertos? Los muertos que se quedaron muertos después del rapto de la iglesia. Esto pasa 1,000 años después aquí en la tierra. En el cielo es un día. Muy importante. Los cristianos se levantan, se van con Cristo, estamos con Cristo, pasamos por el tribunal de Cristo, pasamos por la boda del Cordero y estamos con Cristo, gozándonos, ¿verdad?, en el cielo. Pero de repente 1,000 años llegan y la tierra se destruye, el cielo se destruye y lo único que se encuentra en el cielo es un gran trono blanco. Y en ese trono blanco dice que salen los muertos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron que juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El primer juicio, el tribunal de Cristo, es para recompensar a los creyentes. El juicio del gran trono blanco es para ser juzgado por tus pecados, a toda aquella persona que rechazó a Jesús y murió sin Cristo. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La primera muerte es la muerte física. Hay dos muertes para todo aquel que no recibió a Cristo. La segunda muerte es cuando eres separado eternamente de Dios. Toda persona que es lanzada al lago de fuego está siendo separada eternamente de Dios. Dios no va a venir a sacarte. La Biblia no enseña eso. Yo sé que en algunas religiones enseñan que si usted se muere, usted le hacen unos tantos días de rezo, tantos días de esto y lo sacan de la greña, ¿verdad? Ahí. Pero la Biblia no enseña eso. En ninguna parte enseña eso. En la Biblia el purgatorio no existe ni el limbo existe. Por eso es importante que las decisiones que usted va a hacer importantes para su vida futura son cuando, mientras esté vivo. Dice Hebreos, dice, por cuanto está establecido que todos mueran una sola vez y después el juicio. Para todo mundo es importante que mientras esté con vida, while you're alive, you must accept Jesus Christ and understand that he died for your sins. If you don't do that, whenever you die, you go to hell. Y ahí dice que la muerte y el Hades, o la tumba, fueron lanzados al fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15, mira. Y el que no se halló inscrito, ¿dónde? En el libro de la vida, fue lanzado, ¿a dónde, iglesia? El segundo juicio, el segundo tribunal grandísimo que pasa en el cielo es para todo muerto que nunca aceptó a Jesús. Y todo muerto va a ser juzgado por sus obras, Pero va a haber un libro ahí grande que es el libro de la vida. Escuche bien. De acuerdo a la Biblia y de acuerdo a lo que yo creo y entiendo de la Biblia, cada persona que nació en la tierra, cuando usted nació, se escribió su nombre en el libro de la vida, porque la intención de Dios era que usted fuera salvo. Por eso Dios escribió su nombre, pero cuando usted murió y no aceptó a Cristo, su nombre se borró del libro. ¿Alguien me está oyendo? So, es importante que entendamos la salvación. Tener iglesia por tener iglesia, no venga a perder el tiempo. Usted o es cristiano y va al cielo, o usted simplemente no rechaza a Cristo y usted se queda igual. Amén, iglesia. Yes, dáselo fuerte, Señor, dáselo fuerte. So, esta es la gran diferencia. Aquí no están los cristianos, porque los cristianos ya están ¿dónde? Con el Señor. Ya se fueron con el Señor, ya están allá. Amén. So, el primer juicio, el tribunal de Cristo, ese, el tribunal de Cristo, el que nos va a juzgar es Cristo. Por eso es el tribunal de Cristo. Y ahí solamente participan los creyentes que aceptaron a Cristo. El tribunal del gran trono blanco, el juez es Dios. Y ahí solamente participan los que no aceptaron a Cristo, los que se quedaron hasta el último para ser enjuiciados por sus pecados y por no haber aceptado a Cristo. Amén. Número tres. El tribunal de Cristo es para juzgar nuestras obras, no nuestros pecados. El tribunal de Cristo es para juzgar nuestras obras, no nuestros pecados. Ojo. Ojo, mira los capítulos. Mira, versículo 9 de 2 de Corintios, capítulo 5. Por tanto, Pablo hablando del juicio, en Romanos 14, 10, Pablo introduce la doctrina, pero no la explica como la explica en 1 Corintios y 2 Corintios. Por eso y no se puede pasar desapercibido en capítulo 14 de Romanos, versículo 10. Pero aquí Pablo explica más claro, dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ¿qué iglesia? ¿Qué iglesia? ¿Estás aquí? Serle, gracias hermana, serle agradables. ¿Lo está entendiendo? Mi responsabilidad, mi función como creyente es agradar a Dios, no a usted. ¿Yes? Mi responsabilidad número uno como creyente es agradar a Dios. Mi responsabilidad cuando me levanto todas las mañanas, mi enfoque debe ser: Dios, ayúdame a agradarte a ti. Ayúdame a agradarte a ti. Mucha gente se levanta como burros y mecate en la mañana. Te levantas y córrele para acá y lávate la boca y andas como gallina sin cabeza. Pero acuérdese, Pablo dice que estemos ausentes en el cuerpo o muertos o vivos, nuestro enfoque debe ser el mismo. Es que agradarle a Él. Agradarle a Él. Mucha gente trata de agradar a la gente, le tienen miedo a los demás, por eso hace lo que los demás te dicen y los agradas a los demás. No les dices la verdad porque es que tienes miedo a ofenderlos. Y no, usted no tenga miedo a ofender. Claro, no sea grosero con sus palabras, sea amable con sus palabras. Pero si usted necesita ayudarle a alguien a acomodarse, usted agrade a Dios diciéndole eso. Ouch. Yes. Y Pablo dice que nuestra responsabilidad es agradarlo a Él. My first responsibility is to please Him, not anybody else. Yes? Now, ¿por qué dice eso Pablo? ¿Por qué dice eso? Versículo 10, qué bueno que le pregunta. Pon el 10, por favor. Porque es que es necesario que ¿quiénes? Todos nosotros comparezcamos, ¿dónde? ¿Dónde? Ante el tribunal de Cristo. No, ¿para qué vamos a comparecer ahí? Para que cada uno reciba ¿qué? Según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo por eso dice, versículo 9, yo tengo que asegurarme que lo comienzo a agradar a él, porque un día yo voy a estar del, oh my God. ¿Alguien ha estado en delante de un juez en un juicio antes? Y que los jueces tienen una autoridad, ¿verdad? Que ellos hablan y usted calle, o usted hable si le dice que hable. Por la autoridad, y hasta te da miedo estar sentado ahí porque no quieres que te vea el juez a ti porque te vaya así tú. Imagínese, vivimos la vida como que si jamás vamos a estar delante del juez de los jueces. Vivimos la vida hablando mugrero, haciendo mugrero, como si nunca vamos a estar delante de Dios. Por eso Pablo en el versículo 9 dice: si estoy en el cuerpo o no estoy en el cuerpo, mi función es agradarlo a él. Dígale a alguien de aquí en adelante, asegúrese de agradarlo a él. Dígalo, dígalo, agrádelo, agrádelo a él. No puedo yo, no puedo ser otra cosa más que estar, tratar de agradarlo a él. Eso es mi función. Pero un día vamos a estar delante de Dios. ¿Y dónde nos vamos a esconder? En ningún lugar. Y la razón, Pablo dice, que vamos a estar en ese tribunal es para qué. Para recibir lo que, según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo no es para acusarte de tus pecados. ¿Por qué no? Porque usted ya pasó por ese juicio cuando usted aceptó a Cristo. Cristo pagó por sus pecados. ¿Yes? Él ya pagó por sus pecados, Él pagó por usted. Él ya pasó por el juicio de sus pecados de usted. So you don't have to do the same. You go to the judgment seat of Christ because he has a gift for you. Él tiene galardones para usted. Él le va a premiar de lo que usted trabajó. Aquí como mujer, lo que usted trabajó como limpiando la iglesia, todo eso él lo tiene apuntado. Amén, iglesia. Pero mire lo que Pablo habla en cuanto a agradarle. Versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, ¿lo está leyendo conmigo? Entendiendo pues el temor, entendiendo lo grande, la magnitud del momento que vamos a estar delante de Cristo, porque delante de, yo no sé, ¿cuántos como hijo o como esposo? Como hijo, quizás usted estuvo delante de su mamá y su mamá le sacó un montón de trapitos al sol, ¿verdad? Y usted no sabía ni qué decir ni qué hacer. Pero algunos como esposo, su esposa le sacó la garra y le sacó, y todo lo que su esposa decía tenía verdad. Usted no sabía ni dónde esconderse. ¿Alguien ha pasado por ahí? ¿Verdad que sí? Algunos varones, ¿verdad? O hijos. Usted no sabe ni dónde es, porque parece que, otra vez, las mujeres tienen doble unción del Espíritu Santo, donde parece que están leyéndole la mente a usted. So, imagínese usted delante de Cristo, donde usted quiere excusarse, porque, oh, somos buenos para excusarnos, ¿sí o no? Oh, es que, no, es que fue él hizo eso, no, es que yo le decía a él, porque queremos siempre culpar a alguien más. Pero imagínese delante de Cristo, vamos a estar ahí y nos va a hacer preguntas. Yo no sé cómo va a ser el tribunal, pero yo pienso que nomás estar ahí, yo voy a querer ir al baño. Oh my God. No, por el momento, la impactante realidad de estar delante del Dios de los cielos ahí, y tú como bien chiquitito y él bien grandote, con esa mirada de fuego que fulmina todo, ¿verdad? Todo. Y dice que la palabra es como una espada que entra entre el hueso y el tuétano y discierne los pensamientos. Y Jesús con esa mirada que va a penetrarte en ti, que no puede decir nada. Todo va a ser verdad lo que él diga. Yes, iglesia.
Algunos de ustedes están, oh my God, ¿en qué me metí? No.
Conociendo pues, no, mire, conociendo pues el temor del Señor, que dice, persuadimos a los hombres. Wow. Tratamos de ganar a la gente. Evangelizamos a la gente. Porque conocemos lo que vamos a pasar con Cristo y nos va a reclamar Cristo. ¿Cuántas almas te ganaste? Ahorita que Jimmy decía, vamos a ir el sábado, más unas dos, tres personas dijeron, ¡amén! Porque de todo hacemos menos lo más importante, ganar almas. La última vez que fuimos a evangelizar, y déjame decirte una vez, vinieron unas cuantas personas, porque no nos importan los demás. Yo ya fui salvo, que se vaya todo el mundo al infierno. Qué triste, ¿no? Tener esa actitud como creyente. Y Pablo dice, no, yo sé que voy a estar delante de Cristo un día y me va a reclamar y me va a decir, ¿cuántas almas le hablaste? Dios no te pide que te las ganes porque tú no te las ganas, tú no las salvas. Dios no te pide que las salves, Dios te pide que le hables. ¿Cuántas almas le he hablado últimamente? Ya está la oportunidad del sábado, véngase a las 10 de la mañana y vamos a ir a hablar. Y Pablo dice, persuadimos a los hombres. Pablo decía que él si miraba gordo se hacía gordo para caerle bien a los gordos. Si miraba flacos se iba con los flacos para caerle bien a los flacos. Si miraba altos se hacía alto, se ponía tacones para caerle bien a los, porque quería ganarse a ellos. Así habla Pablo. Porque lo más importante que podemos hacer para el reino de Dios es que hablar de las almas. No se le olvide eso. Oh, somos buenos para cantar, somos para predicar, pero no somos buenos para hablar de almas. Porque no nos importan. Porque lo que te importa lo vas a hacer. ¿Yes? Dame un aplauso fuerte, señor. Está muy serio en esta tarde. So, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. So, el tribunal de Cristo es para recibir recompensas. Es para recibir recompensas. No, número cuatro, rápidamente. El tribunal de Cristo es para recompensarnos, pero también para quitarnos. El tribunal de Cristo, que todo creyente va a ir para allá. Si usted es creyente, usted conoció a Cristo, usted va a estar ahí un día. Y depende de lo que usted haga, usted va a recibir recompensas. También depende cómo lo haga. Amén. Now, mira, vamos al versículo, 1 Corintios capítulo 3. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno que dice será recompensado por su, ¿qué? Propio arduo trabajo. Todo lo que usted hace, que usted piensa a veces una pérdida de tiempo, pude haber hecho overtime allá, pero tuve que venir a ayudar al pastor, tuve que hacer esto en la iglesia. Todo eso va a traer recompensa. Pero el apóstol Pablo nos habla cómo vamos a ser recompensados. Mira versículo 9. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Usted es edificio, usted es campo. Versículo 10. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos, o sea, en el Evangelio, como un experto en construcción. Ahora otros se edifican encima. ¿Cuáles son esos otros? Usted y yo. Pero cualquiera que edifique sobre ese fundamento tiene que tener mucho cuidado. Y aquí vamos lo importante. Mira, versículo 11. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es ¿quién? No es el Papa, no es el Pastor Mancera, no es la Virgen, no es y no el Santo Fulano, ¿es quién? Jesucristo. Él es el fundamento, Él es el cimiento de toda casa, de todo edificio. Y de esa casa estamos nosotros agregándole. Usted trabaja, usted limpia la iglesia, ahí le agregó. Usted enseña niños, ahí le agregó. Usted es sugier, ahí le agregó. Está agregándole. Pero mira lo que dice Pablo. Versículo 12. El que edifique sobre este fundamento, podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. 13. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? El día del juicio. Este es para los creyentes. ¿Cuál juicio está hablando Pablo? El tribunal de Cristo, ¿verdad? Porque los dos juicios grandes es el tribunal de Cristo, donde vamos a recibir recompensas por lo que hicimos, y el juicio último es el juicio del gran trono blanco, donde los muertos sin Cristo van a ser juzgados. Ahí no tenemos nosotros ningún lugar, gracias a Dios. Por eso es importante tener a Cristo. Pero el día del juicio, ¿qué va a pasar? El fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. ¡Wow! So, ¿qué va a pasar? Cuando estemos delante de Cristo, en el tribunal de Cristo, vamos a traer, pues Jesús, no hombre, yo predicaba la palabra y a la gente lloraba y gritaba y será salva, ¿de veras? Ok, vamos a pasarla por el fuego. Y si la intención que yo predicaba la palabra era para que vean cómo me aviento como pastor, es que yo soy de los mejores, esa obra se va a quemar todita. Y hay mucha gente que están sirviendo al Señor con actitudes como, va otra vez yo, ¿por qué? ¿Por qué no ponen a fulano? Él no hace nada, ¿verdad? No, 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 ¿con qué actitud lo está haciendo? La actitud es lo que va, no sé si ahorita lo tengo adelante, pero parece que sí, es lo que va a determinar si la obra que tú tienes, que hiciste aquí en la tierra, va a valer en el cielo. Si lo haces con cualquier intención equivocada, tu obra no va a servir, se va a quemar. Porque no lo hiciste con el corazón sincero. Lo hiciste con una actitud horrible, lo hiciste para que quedar bien con la gente, lo hiciste para que te miraran que tú eres la mamá de Tarzán, la última Coca-Cola del desierto, pero no para Cristo. Mira versículo 14. Si la obra permanece, ese constructor recibirá ¿qué? Ah, qué bonito. Yo no sé de usted, pero yo no quiero, yo tengo, voy a cumplir 19 años de pastor aquí en la iglesia. Y aparte de ser pastor en la iglesia donde fui salvo, manejé la VEN por 11 años. Yo iba, levantaba gente, la hermana Nicola aquí está de testiga, ella sabe, la hermana Teresa que no está ahorita, los Sánchez conocen. Yo levantaba gente a sábado, jóvenes en la noche y domingo todo el día. Levantaba gente todos los domingos. Yo me iba todos los domingos, me iba a las 6 de la mañana porque tenía que ir para la iglesia, por la VEN, y ir por la gente desde Oak Cliff hasta North Dallas, hasta acá donde yo vivo, a cerca de Plano, acá hasta acá andaba Richardson, todo por allá, y levantaba y los llevaba, los traía medio día después del servicio y volvía en la tarde por ellos y volvía a llevarlos a la iglesia y me regresaba a todos. Y le digo esto para que sepa, nada más, no para jactarme, ¿verdad? Porque no quiero que mi obra se queme. Yo regresaba a mi casa a medianoche, 1:00 a.m., 2:00 a.m, todos los domingos. Fue mi juventud, era cuando tenía 19, 20 años, cuando estaba joven y guapo. No sé qué pasó, pero bueno. Y era cuando yo le daba todo a Dios, todo a Dios. Escuche bien, la obra que usted hace, vamos a tener recompensa allá en el cielo, pero aquí Dios lo va a elevar a otros niveles cuando le trabaja. Dáselo fuerte, Señor, dáselo trabajo. So, si tu obra permanece, Pablo dice que tú vas a recibir ¿qué? Recompensa. Solamente si la actitud con la que tú trabajaste era íntegra. ¿Es? Versículo 15. Pero si la obra se consume, el constructor, ¿qué va a pasar? Sufrirá una gran pérdida. ¿Por qué dice gran pérdida? Porque Dios tenía coronas para ti, Dios tenía diamantes para ti, Dios tenía mansiones para ti. Y nos dicen por ahí que una vez llegó un pastor y un taxista de México, del DF. ¿Alguien ha manejado en el DF? Horrible, En el DF, si hay dos carriles, lo hacen cuatro. Uno en cada banqueta, ¿verdad? Porque para carril, ahí está horrible. Yo una vez en el DF duré como 45 minutos porque todos se amontonaron en la luz y nadie podía pasar, ya salir. So, hasta que vino tránsito y tuvo que comenzar a sacar carros porque están bien salvajes para manejar. Pues este taxista era del DF y llegan al cielo con San Pedro y tocan la puerta. Y San Pedro abre la puerta. Y ya San Pedro, pasen, los estaba esperando. Y van y dice, déjenme llevarlo a su mansión. Y va San Pedro con el taxista y con el pastor. Y entran a una residencia celestial, pero casas de tres pisos, albercas olímpicas. Y nombre con las casas con diamantes y oro brillando. Y el pastor decía, ay, esta es mía con seguro. Yo prediqué, yo salvé almas y... Y el pobre taxista bien agüitadillo ahí, ¿no? Y cuando llegan a una bien preciosa, le dice Pedro al taxista, fulano de tal, esa es tu mansión, entra a la casa de tu señor. Y el taxista, wow, eso es para mí, esto es para ti. No hombre, pues bien contento cuando el pastor ve eso, dijo, wow, si este pobre taxista, Dios le dio esa mansión, lo que me espera a mí. Y van caminando y de repente salen de la área residencial celestial del cielo bonita y comienzan a entrar allá como, tipo Oak Cliff, no es cierto. Tipo, ya, ¿verdad? East Dallas, o yo no sé, ¿verdad? Las casas de cartoncito y los coyotes aullando ahí, los perros peleándose y el pastor se queda. Y llega una chocita de cartón toda agujerada. ¿Alguien ha visto esas cuando estaba chico? Yeah. Y Pedro le dice, ok, hijo, aquí está tu mansión. El pastor dice, wow, espérame, no, tiene que haber un error. ¿Cómo que un error? Aquella mansión que le diste al taxista era la mía, esta es la de él. Y Pedro chequea su registro. No, aquella era la mansión de él, esta es la tuya. No, pero yo soy pastor, él era un simple taxista. Dice, sí, aquí dice que cuando tú predicabas, la gente se dormía. Cuando él manejaba, la gente oraba. So, Pablo dice que vamos a recibir una gran pérdida. No nos van a dar lo que nosotros esperábamos que nos dieran por las actitudes con las que hicimos por el, no, yo ahora no sirvo. No. Hermano Jaime, quíteme de los jeres porque estoy enfermo. Pero es que quería ver la película esa nueva, mejor le digo que estaba enfermo. No sé. Pero yo no sé si hay gente que no toma en cuenta lo que haces para el Señor. Y todo lo que haces para el Señor se va a recompensar si lo haces con la actitud correcta. Mire. El constructor que se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. So Pablo está diciendo, escuche bien, una vez que usted se fue con el Señor en el rapto, usted tiene asegurada su salvación, pero muy apenas se va a salvar. No va a tener coronas, no va a tener mansiones, no sé qué le van a dar, ¿verdad? Pero la Biblia dice que vamos a perder. Es importante que entendamos, no, toda persona que no hizo nada para Cristo tampoco va a recibir, porque usted va a ser recompensado de acuerdo a lo que hizo. ¿Me está oyendo, iglesia? So, mucha gente está viviendo la vida cristiana sin preocuparse por hacer nada. ¿Yes? Sin preocuparse. Si tan solo nosotros habláramos a los vecinos de Cristo, que dice Pablo, por eso yo, sabiendo lo que voy a recibir, sabiendo el temor de Dios, yo persuado a los hombres, yo trato de persuadirlos a que conozcan de Cristo, les hablo de Cristo, pero ni eso hacemos. Es tiempo de despertar, iglesia. Esto del cristianismo no es un juego, no es un pasatiempo. No tengo nada que hacer en la casa, me voy a la iglesia. No, usted está sirviéndole al Dios vivo. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. So Pablo dice que vamos a sufrir pérdida y no nos va a tocar nada. Ya voy a terminar, número 5. So, voy a darle las 8 cosas que Cristo por las cuales Cristo nos va a juzgar. Rápidamente, no voy a tardar mucho en ello, ya sé que es tarde, ya se quiere ir, pero aquí hay 8 cosas por las cuales Cristo nos va a juzgar rápidamente. Número uno, el verdadero motivo por el que trabajamos en su obra. Cristo va a juzgar nuestras intenciones. Cristo va a juzgar el por qué hicimos lo que hicimos o por qué no hicimos lo que hicimos. Mira el versículo, por favor. 1 Corintios. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga, ¿quién? El Señor, el cual que aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de ¿qué? De los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. La gente acostumbra a juzgar y decir y asumir cosas. Cállese la boca, usted no sabe. Si usted no estuvo presente en los hechos, mejor no diga nada. Amén, iglesia. Usted está juzgando algo que no sabe. Y no estoy hablando de cosas, pero simplemente el cómo o por qué fulano sirve. No, es que fulano sirve nada más por quedar bien con el pastor. O fulano sirve nada más para quedar bien con el líder. No. Cristo va a venir y en el tribunal de Cristo, Él va a sacar las intenciones de los corazones, el por qué sirvieron. Simple y sencillo. Si cada vez que le preguntan a ustedes, oye, ¿me puedes ir a estar? Oh my God, otra vez. Tenga cuidado. No lo hace para esa persona, no lo hace para ese líder. Iglesia. Número dos, ¿qué nos va a juzgar Dios? ¿Qué más nos va a juzgar? Conflictos y murmuración contra los demás. Dios no va a juzgar por qué pasaste todo ese tiempo con esa persona murmurando de ella, por qué hablaste, por qué te enojaste, por qué te peleaste. Mira el versículo. Hermanos, ¿no qué? No murmuren unos contra otros para que ¿qué? Para que no sean condenados. He aquí, el juez ya está a la puerta. Santiago dice que vamos a ser juzgados por las cosas que hablamos de los demás, las cosas que dijimos, los pleitos que tuvimos. Ya, actúe como cristiano. Amén, iglesia. ¿Cuántas conocen gente? No lo volteé a ver. Peloneros. Que nada más están peleando. Always fighting. They always. Well, shut up. You're going to be in front of Jesus Christ one day. Y te va a juzgar por eso. Yes. Número tres. Toda palabra que hablamos, Cristo nos va a juzgar por las palabras que hablamos. Yo no sé qué palabras hable usted, ¿verdad? Pero yo a veces escucho personas que hablan palabras que, wow, espérame, eso no estuvo bien. Mira, versículo Mateo 12, pero yo les digo que en el día del juicio, y este es el juicio de los creyentes, el tribunal de Cristo, los hombres darán cuenta de qué, de toda palabra ociosa que hablen. ¿Qué tipo de palabras usas para hablar con tu esposa? ¿Qué tipo de palabras usas para hablar con tu esposo? ¿Qué hablas de las personas que te cortaron en el frío y cuando te cortan y se van corriendo? ¿Cómo les hablas? Toda esa palabra vas a dar cuentas. Versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Todo lo que hablamos, hay un registro de lo que dijimos. Toda palabra que usamos, cómo la hablamos, eso nos va a juzgar a Cristo. Imagínense, usted va a estar solito, no va a estar su papá, no va a estar su mamá, no va a estar su mejor amigo, usted solito, así como Dios lo trajo al mundo, y va a estar delante de Cristo dándole cuentas de todo. Y a ver, dile algo a Cristo, dile, eso no es cierto, Ave María Purísima, yo fui mejor que eso. No, Él lo sabe todo. He knows everything about you. He knows everything. You need to get your life right with Jesus, young lady, amen. Número cuatro, ¿cuál vamos? Cuatro, ¿verdad? Todas las cosas buenas que hicimos bien. Ándale, pastor, ahí sí me gusta. Mira, sirvan, ¿cómo? ¿Cómo? De buena gana, como quien sirve al Señor. ¿Cuántos? Alguien dijo una vez, pastor, esta iglesia debería tener una línea de gente queriendo servir. Y me dije, santo. Andamos buscando gente que sirva. Y cuando encontramos gente que sirva, otra vez yo. ¿Qué no ves que yo estoy bien ocupado? No, bórreme de la lista. Yo no voy a. Sirvan como de buena gana. Cuando usted le digan, ¿sabes qué? ¿Por qué no me llevas en tal área? ¡Yes! ¡Gracias Dios! ¡Te voy a servir! Amén, iglesia. Esa debe ser la actitud, no de oh my God. Esa debe ser, dáselo fuerte, Señor. Oh my God, cuando nosotros debemos, sirvamos a Dios, hágalo, no lo hace para Él, no lo hace para mí, hágalo para Cristo. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor, no a los hombres. ¿Número qué? ¿Seis? ¿Siete? No. ¿Cinco? Todas las cosas injustas que hicimos. ¡Wow! Dios nos va a juzgar por todas las injusticias que hicimos. Mira, Santiago. Mira, por favor, ahí pónmelo el versículo. Oh, Colosenses, perdón. Hagan, oye, otra vez. Hagan lo que hagan. Trabajen como de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Hagan lo que hace usted. Limpia, ayuda con los niños, es ujier, levanta la ofrenda, es líder, es anciano. But do it with a joyful heart. Do it with excellence. Hágalo con excelencia. Excelencia no es que lo voy a hacer mejor que todos. Excelencia es voy a hacer lo mejor que yo puedo hacerlo. Pero no. ¿Yo lo puse ahí, iglesia, o es Cristo? No, ¿verdad? ¿Sabe una cosa? Que los líderes están frustrados porque no encuentran suficiente ayuda. Y porque los que están ayudando, oh, no puedo ir. Oh, en la mañana del domingo, oh, bórrame porque no puedo ayudar ahí. Oh, no voy a ir, no tengo, tengo que ir a un mandado. Amén, iglesia. Esa es la verdad. Hay líderes que se frustran porque a última hora les llama, no puedo, o ya ni siquiera llaman, ya siempre no vienen. Creo que necesitamos hablar más de esto más seguido. Amén, iglesia. Yes, dáselo fuerte, Señor, dáselo fuerte. Versículo 24. Conscientes de que el Señor, ¿qué va a hacer? Los recompensará con la herencia. Ustedes sirven ¿a quién? A Cristo el Señor. Versículo 25. El que hace el mal pagará por su propia maldad, porque en esto no hay favoritismos. Todo lo que haga usted, todo lo que diga, va a ser juzgado en el tribunal de Cristo. Todo lo que haga contra otras personas, ahí va a pagar. Se le va a quitar. Usted va a seguir siendo salvo. No se preocupe, no va a ser. Este juicio no es para aventarlo al infierno. No, usted ya logró eso. Pero no va a tener las recompensas. Número 6. Nuestro liderazgo en la iglesia. Wow. Mira, Santiago. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una, ¿seremos qué? Juzgados de una manera como más, todo mundo quiere enseñar, todo mundo quiere subirse aquí a predicar. Well, wait, are you ready for it? Tú tienes la capacidad quizás, pero tienes la integridad. Y queremos el micrófono, todo mundo. Queremos liderar, queremos ser los importantes, pero vamos a ser juzgados más fuertes nosotros, créame. Me da miedo pensar llegar al tribunal de Cristo por lo que voy a encontrar ahí. Porque vamos a llegar. Usted y yo vamos a llegar ahí. No hay excusa, no hay una salida antes, no hay un exit before you get there. No, you're going to get there. Like it or not, you're going to get there. No hay mordidas, gracias, hermano. No hay mordidas, no. Vas a llegar ahí. Y la verdad, vamos a llegar ahí al tribunal de Cristo. Por eso Romanos 14, 10, cuando la hermana predicaba la semana pasada, dije, yo tengo que hablar de eso la próxima semana. No es estudio de Romanos, pero ahí comienza la doctrina. El tribunal de Cristo. Un aplauso fuerte, Señor, me estás poniendo nervioso. Por eso es importante los miércoles en la tarde, porque damos la doctrina de la palabra. Y usted está haciendo raíz, está creciendo, usted sabe a quién está sirviendo. Y usted comienza a tomar conciencia. No más mentiras. Ah, estoy enfermo. Número 7. Toda nuestra hipocresía. Mira el versículo, no me quiero meter mucho ahí. La ley de la libertad será la que los juzgue a ustedes. No, mire, tengan eso en cuenta. En todo lo que ¿qué? Lo que digan y lo que hagan. Porque a veces decimos cosas que no son verdad. Y a veces hacemos cosas que solamente son para impresionar. Tomen eso en cuenta en todo lo que digan o que hagan. Versículo 13. Dios juzgará sin compasión a los que no han tenido compasión de los demás. La compasión triunfa sobre el juicio. ¿Cuánto dice hermana eso? Siempre, cuando usted tenga la oportunidad de enjuiciar o tener misericordia, escoja misericordia. Cuando usted tenga la oportunidad de juzgar o tener misericordia, escoja misericordia. Porque cuando usted escoge misericordia, a usted se le va a dar misericordia en el día del tribunal de Cristo. Y número 8, ya termino con esto. Los talentos que Dios nos dio. Oh my God. Dios va a juzgar. Va a juzgarnos por los talentos que Dios nos dio. Muchas veces tenemos talentos, pero no queremos comprometernos porque no, es que ya hay mucha gente que trabaja. No, ¿para qué? No, mejor estoy en mi casa bien. No, Dios le dio su talento para que lo use. ¿Qué es su talento? Lo que usted sabe hacer mejor que nadie. Lo que usted sabe hacer mejor, ese es su talento. Mira el versículo, o los versículos. Mateo 25, después de mucho tiempo, en esa historia es la historia de un hombre que le repartió sus bienes a tres hombres. Le repartió sus bienes a tres hombres y se fue lejos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Y les dijo, trabájenlos, yo voy a irme y voy a regresar. Con el tiempo, el dueño regresa y mira. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y ¿qué pasó? Y arregló cuentas con el tribunal de Cristo. Es donde vamos a arreglar cuentas con Cristo. Somos salvos porque nos fuimos con el Señor. Pero ahí vamos a recibir o se nos va a quitar. Arregló cuentas con ellos, versículo 20. Y llegando al que había recibido 5 talentos, ¿qué hizo? Trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado, ¿cuántos? Otros 5 talentos sobre ellos, 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, bien hecho, de palabras, sobre poco has sido fiel, ¿sobre qué? Mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sí, ahí está el ejemplo, ¿verdad? Una mansión grandota o una casita cayéndose de lámina. No, esto es lo mucho. Y dice que el siguiente vino con los que le dio 2 talentos y le dijo, 2 talentos me entregaste, yo hice 2 talentos más, aquí está el doble de lo que me diste. Y lo mismo, bien, buen siervo y fiel, en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero vino el que le dio un talento. Y el Señor que le dio un talento vino y le dio su talento. Aquí está el talento que me diste. ¿Qué hiciste con él? Fui y lo escondí, lo enterré. Porque sabe que tú eres malo y que pides y cosechas donde no sembraste. El Señor se enojó mucho y le dijo: quítenle el talento que tiene y déselo al que tiene más, y a él échenlo las tinieblas. Dios te dio un talento, iglesia, para que lo uses en su reino. Estos versículos fueron los que me usó Dios para llamarme a mí. Dios, todos los días, por 6 meses, Dios me decía: yo te di un talento, José Luis, ¿qué estás haciendo con él? Yo te di un talento. Y yo no sabía que yo podía ser pastor, yo no tenía la menor idea, pero estos versículos: yo te di el talento, ¿qué estás haciendo con él? ¿Qué estás haciendo? Pregunta: ¿qué talentos tiene usted? ¿Qué le ha dado Dios que usted puede hacer y usarlo para su reino? Póngase de pie. Póngase de pie. Dame sol, Rafa. Dame sol, por favor. Véngase al altar. Si usted quiere servir en algún área de la iglesia, hable con un servidor o hable con un líder en el área donde se quiera servir. Yo quiero que usted reciba, iglesia, el día que estés con el Señor en el tribunal de Cristo, que Dios te vea y te diga: bien, buen siervo.